Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del lunes, lo que quiere decir que tenemos por delante una semana estupenda, a pesar de que hay noticias que deben llevarnos, cuando menos, a una reflexión. Fíjense, por un lado tenemos los centros de acogida de menores, lo acaban de escuchar en el informativo, que están a punto de reventar las costuras a causa de la llegada masiva de críos procedentes de países como Marruecos, como Senegal, como Nigeria. Llegan en pateras, en compañía de adultos y, por supuesto, con la necesidad de que alguien se haga cargo de ellos. El problema es que faltan decenas de plazas para poder acogerlos. Y aquí mismo en Madrid tenemos un clarísimo ejemplo. El Centro de Menores de Hortaleza tiene en estos momentos acogidos a más de 100 menores, cuando en realidad solo está preparado para albergar a 35. El otro dato preocupante del día tiene que ver con la prostitución. Fíjense, España es el primer país de Europa y el tercero del mundo, que se dice pronto, tras Tailandia y Puerto Rico, en consumo de prostitución. En nuestro país hay cerca de 100.000 personas, la mayoría mujeres, que se dedican a esta actividad, la mitad de las cuales está prisionera de las mafias. Es una situación intolerable sobre la que llevan mucho tiempo avisando dos mujeres muy jóvenes, Zua y Teresa, más conocidas como Towanda Rebels, que hace un año se dieron a conocer en las redes sociales con un vídeo que se hizo absolutamente viral, titulado Hola Putero, que estaba dirigido precisamente a los consumidores de prostitución. La lucha de Towanda Rebels continúa y ellas estarán con nosotros dentro de un rato. Pero tenemos más. Tenemos nuestras secciones de lunes, Consumo Cuidado, en la que Enrique García nos va a explicar qué productos, atención, de los que utilizamos habitualmente en nuestra casa son tóxicos y por lo tanto deberían tener cuidadito con ellos. Y Nieves Ortiz nos va a contar qué ha sido del hombre de la canción del verano por excelencia hoy en nuestra sección ¿Qué pasó con? Nos vamos a interesar por saber qué ha sido de George Idan. Bueno, además tenemos nuestra sección de oyentes, hoy con reformas chapuceras y la tertulia del mediodía con Carmen Tomás, Charo Zarzalejos y Euprepio Padula. Ya ven que tenemos muchos planes. ¿Están ustedes preparados? Nosotros sí, así que comenzamos.
Pasa el otoño en Madrid y el color ocre se funde a gris. Vuelven recuerdos de inviernos pasados junto a ti. Sentado hoy frente al mar, nada perturba la paz. Y ahora comparto contigo nuestra verdad. Ser como soy, atados manos y pies al corazón que fui fiel. Ojalá me...
El final del verano se ha convertido en un auténtico infierno para los vecinos del barrio de Malasaña, que este fin de semana han tenido que convivir con cientos de personas bebiendo alcohol hasta altísimas horas de la madrugada. Para su desgracia, pues fíjense, están acostumbrados al fenómeno del botellón, a los ruidos, la suciedad, la inseguridad. En fin, una maravilla. Esteban Benito lo sabe bien, es portavoz de las asociaciones vecinales del centro. Esteban, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, digo buenos días después del fin de semana que habéis pasado, que ha debido ser en Diaupa, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Este fin de semana ha sido, lo comentaba antes con tu compañera, especialmente notorio todo el problema del ruido en el distrito centro. Yo creo que hay un cúmulo de circunstancias, el que casi todo el mundo ha vuelto ya a la ciudad, estudiantes, veraneantes, y luego la climatología. Evidentemente, como hacía tan bueno, pues la gente estaba como un poco desatada y parecía que había un desenfreno brutal y no había posibilidad de que la gente durmiese.
Yo no sé si se puede hacer un cálculo así a grosso modo, pero ¿cuánta gente podría haber el sábado por la noche, por ejemplo, en la Plaza 2 de Mayo?
Pues no tengo ni idea, pero vamos, no solo en la Plaza 2 de Mayo, en otras plazas del distrito centro, probablemente podría haber más de 100.000 personas en el distrito centro disfrutando de la noche, disfrutando para ellos, claro, evidentemente, mientras muchos de los que estamos aquí en el barrio, tenemos que pasar la noche en vela.
Fíjate, Esteban, según publica el ABC, el viernes de madrugada hubo una vecina que llamó al 092, pues alertando de ese macro botellón que se estaba celebrando, y la respuesta que recibió fue que el distrito solo enviaba un coche policial y que no podían hacer nada más. Supongo que vuestras quejas habrán llegado hasta el ayuntamiento. ¿Qué se está haciendo desde allí para evitar esto?
Mira, se está haciendo nada, es decir, menos que nada. Es decir, los 3 años que llevamos con este ayuntamiento, el deterioro en la gestión de los problemas de convivencia es galopante. Es decir, ahí claramente en el programa electoral aparecía una propuesta de policía de proximidad y han conseguido llegar a la policía de lejanía absolutamente. Entonces, entre que el modelo policial que proponían no ha cuajado, la sintonía con el cuerpo policial de los policías de pasta, luego con un problema de reivindicación sindical de por medio, falta de recursos, ineficiente gestión, todo se suma y absoluta desmotivación, claro, por parte de los policías, porque con el tema de botellón en concreto, si ellos ven que denuncian y que además juegan casi su propio físico por denunciar, porque la gente le ha perdido toda autoridad, todo concepto de autoridad, y les denuncian de una forma absolutamente delirante, pues esta gente encuentra muy poca motivación para hacer su trabajo como funcionarios.
Este problema, fíjate, Esteban, está generalizado en prácticamente todas las ciudades españolas, ¿eh? Ocurre una cosa que es muy chusca, que es que el botellón, en principio, está prohibido y hay multas para quienes lo hagan, pero no hay ningún ayuntamiento que se atreva a mandar a la policía y a retirar a los jóvenes que están haciendo botellón, porque como seguramente se armaría la mundial, pues nadie quiere meterse en ese lío. Y en esto estamos, y esto es lo que estáis sufriendo los vecinos de algunos barrios del centro.
Sí, absoluto. De hecho, fíjate, hay un fenómeno muy muy creciente de cada vez hay una mayor proximidad entre asociaciones vecinales de las zonas centrales de las ciudades, porque tenemos una problemática concreta de toda España, incluso de toda Europa. El año pasado nosotros promovimos un encuentro de asociaciones vecinales de España y de Europa, y nos reunimos más de 100 asociaciones aquí en Madrid de 8 países distintos. Y ahora, por ejemplo, hemos elevado una propuesta al Congreso de los Diputados por el tema de la vivienda turística y hemos conseguido que hasta 300 asociaciones vecinales del centro de España firmasen esta propuesta. Quiere decir que es que hay un fenómeno muy claro, y es la expulsión de los residentes de las zonas centrales por eso, por todas estas prácticas de desregularización que, claro, condicionan la vida de las personas que viven de una forma brutal. Es decir, no hay forma ni de mantener una cierta salud porque no puedes dormir, ni de tener un proyecto vital porque no puedes criar hijos en el entorno, ni tan siquiera estar enfermo. Es decir, porque las circunstancias personales parece que han pasado a un segundo plano, y lo que prevalece es la economía del jolgorio y todo esto que nosotros llamamos industria de alcohol y ruido.
Es que esto al final conlleva hasta una pérdida de patrimonio, porque me imagino que vuestras viviendas en estos momentos,
totalmente,
con este panorama, las ponéis en venta y a ver quién es el guapo que quiere vivir en esas condiciones.
Hay estudios que cifran hasta una pérdida del 2% en el valor de la vivienda por un problema de ruido. O sea que está cifrado y está estudiado. Nosotros, el ruido es un tema brutal. Nosotros estamos, nuestra asociación, la Asociación de Vecinos de Chueca, está hoy en el grupo de expertos de la Comisión Europea del Ruido, del que formamos parte, junto a otras organizaciones. Principalmente van representantes de todos los países, de autoridades acústicas, y luego responsables de empresas de ferrocarril, de la empresa Porsche, y somos la única organización de sociedad civil que está representada en este foro, y en el que estamos insistiendo para la revisión que se plantea de la directiva del ruido, que este problema de ruido sea fiscalizado y más penalizado desde la directiva y, por tanto, en la ley del ruido que se devenga de ella.
Claro, porque el problema del ruido es espantoso. Es verdad que afecta a la salud al final, porque la gente no puede descansar, porque no puede estar tranquilo dentro de tu propia casa, que ya es el colmo. Y después, de puertas para afuera, os encontráis con problemas de suciedad, orines, excremento, botellas, vasos tirados, en fin, un auténtico desastre.
Sí, sí, es como un panorama desolador. A las 6 de la mañana, al salir temprano, después de una noche de estas, es como si hubieran pasado, pues no sé, me imagino a las hordas de los bárbaros que recorrían Europa en otros tiempos.
En fin, Esteban, que en esto tampoco hay más soluciones que el ayuntamiento, que en este caso es el responsable de mantener el orden, se ponga manos a la obra. No sé si
sí,
tenéis
pero no lo
prevista.
Va a hacer porque ya lo claro. Tenemos muy claro. Es decir, la opción es evidentemente es pues que los ciudadanos tomen más conciencia, se movilicen y piensen muy bien a quién votan. Es obvio, porque es la única salida que nos queda. No hay mucha esperanza porque el panorama de las alternativas. Y todos llegan arriba y se olvidan absolutamente del ciudadano, se olvidan hasta de sus propias propuestas con las que sedujeron a los ciudadanos. Y bueno, claro, evidentemente gobernar es impopular y significa tomar medidas y gestionar, y como no les gusta porque no les renta, pues no lo hacen. Entonces, si nosotros estamos...
Pues habría que buscar soluciones, porque ocurre una cosa, Esteban, que es que si tú cometes un acto que no es legal y nadie te dice nada, te vas viniendo arriba, que es lo que
pues
está pasando. Y claro, va a llegar un momento en que no va a haber quien meta mano a este problema.
Las soluciones a lo mejor vienen porque al Estado le penalicen económicamente, como puede que suceda próximamente, ya que le han abierto un expediente al Estado español por incumplimiento de en temas de ruido. Entonces, al final será un problema que encima tendremos que pagar todos, contribuir todos. Los padres de los niños que hacen el botellón y generan el problema del ruido, y nosotros como víctimas tendremos que pagar todos, o sea, desde impuestos u otras fórmulas, el no cumplir con una calidad mínima ambiental, y sobre todo es un coste humano muy importante, está cifrado por la Unión Europea. Cada año, de manera derivada de los problemas del ruido, mueren prematuramente 19.000 personas en Europa.
Bueno, pues es una
con
cifra.
Problemas vinculados al ruido, generalmente por un problema cardiovascular, pero es un tema que la gente no lo valora. Es decir, sí que se habla mucho del problema de la contaminación atmosférica por las emisiones,
sí,
porque es más inmediato, es decir, enseguida sobrevienen los picos de problemas respiratorios, enfermedades derivadas por la calidad del aire, pero la gente, como las enfermedades no son a lo mejor tan llamativas, no es una faringitis, no es cualquiera en urgencias, que cualquier médico que lleva muchos años trabajando en urgencias sabe perfectamente, porque los atiende, los casos de enfermedades o de crisis cardíacas que de urgencias atienden por problemas de estrés de ruido acústico.
Aparte de, me imagino, problemas de ansiedad, incluso depresiones, porque cuando uno dentro de su propia casa no puede vivir, pues hombre, lo lógico es que al final termine pasando factura. En fin, Esteban Benito, que muchísimas gracias por estar con nosotros, que tengáis muchísima suerte, que desde aquí todo nuestro apoyo y que ya sabéis dónde nos tenéis, si os hacemos falta.
Gracias, gracias por darnos voz. Venga, un saludo.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Hasta pronto.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Empieza el curso también en la radio. Arranca una nueva temporada muy pendientes de todo lo que acontece en Madrid.
No es el momento de hablar de las elecciones. No es
a mí me gusta
ser
presidente de la Comunidad de Madrid, sí. Me hace ilusión, sí. Tengo proyectos, sí. Pero la decisión es de la dirección nacional y por tanto...
Información de servicio público, conexiones en directo, entrevistas y siempre con la vista puesta en Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Estreno martes 4 de septiembre. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Ceballos, que es un traidor. Me abre el micro cuando le voy a hablar a él y aquí de pronto me encuentro vendida. Enrique García, portavoz de OCU. ¿Te das cuenta qué equipo tengo, no?
Sí, magnífico.
A traición.
Oye,
a traición,
Champion.
A traición.
Es de Champion.
Cuando voy a decir alguna tontería, me abre el micro.
Tengo que...
Y cuando voy a decir algo inteligente que ocurre pocas veces, me lo cierras. Bueno. Terrible. Bueno, sección consumo cuidado. Hoy nos vamos a fijar y mucho en esos productos tóxicos que todos tenemos en casa. Uno dice, ¿cuántos productos tóxicos tienes en tu casa? Y la tendencia natural es decir, yo ninguno.
Yo ninguno, claro.
Ninguno. Uh-huh. Pero luego te encuentras con que tienes sosa cáustica, pues no sé, para qué amoníaco, invento.
Lejía,
amoníaco, lejía, todas estas cosas,
desatascador,
¿no?
Desatascador, fin. Uh-huh. Desengrasante. Efectivamente, hoy consumo cuidado.
Y exacto.
El nombre viene que ni pintado porque vamos a hablar de problemas de seguridad en el hogar con los productos químicos. Todo esto viene, pues, de que, en Europa hay una legislación, que hay que decirlo, ¿no?, que la verdad es que es muy positiva, es el REACH, ¿eh? Uh-huh. Poca gente conocerá que desde 2007, pues, hay una preocupación especial por los componentes químicos con los que están fabricados los productos que llegan a los consumidores.
Cuando dices Europa, perdona, Enrique, ¿España está incluida
sí,
ahí?
Sí, claro.
Vale,
claro,
menos
claro.
Mal.
Es que, verá, Eli, conforme vayamos viendo diferentes aspectos del consumo, veremos que muchas de las cuestiones pues no son propias, vienen impuestas por la normativa europea, las directivas, ¿no?, que son las que determinan cuál es la protección. Y muchos de los debates que hay sobre cuestiones que afectan al consumidor se están haciendo ahora en Bruselas. Es importante esa perspectiva porque, por ejemplo, en esto tiene poco sentido que en España vaya... legisle en una manera cuando la mayoría de los productos que tenemos pues no están fabricados en España,
claro.
Están fabricados en el ámbito europeo fundamentalmente y también en otros sitios, pero con la normativa europea. Como decía, el REACH se preocupa y establece obligaciones para que los fabricantes sepan y los efectos que tienen esas sustancias químicas en el mercado. Y ahora pues se ha cambiado desde junio de 2017 el etiquetado de advertencia de los productos, ¿no?
Ah, el problema es que no lo desconocemos.
Ese es el problema. Y lo hemos puesto nosotros de manifiesto y le ponemos cifras a ese desconocimiento, ¿no? La mayoría, el 80%, ni ha notado el cambio.
Ya, o sea, esto etiquetado, ya, eso quiere decir que no lo miramos.
Ha pasado de esos símbolos naranja, que mucha gente recordará, pues un bote de lejía. Le damos la vuelta y tenía antes un símbolo naranja. Bueno, ahora tiene un rombo rojo, la mayoría no ha notado ni eso siquiera. Pero es que ahí también hemos visto que hay hasta un 33% de gente que no lee el etiquetado ni las instrucciones, cosa que es bastante seria, y hay un altísimo porcentaje no toma precauciones, nunca, un 21% nunca toma precauciones a la hora de manejar químicos en nuestra casa. Es un problema no ya tanto en la información, que es evidente que no llega a través de esas etiquetas, sino también en los hábitos de los consumidores. Y eso es lo que hay que cambiar, ¿no?
¿Sabes lo que pasa, Enrique? Que estamos tan acostumbrados a tener unos productos en casa. ¿Quién no tiene una botella de lejía? ¿Quién no tiene un bote de amoníaco? Son productos con los que llevamos conviviendo mucho tiempo y les perdemos el miedo, porque los tenemos ahí.
Efectivamente, eso es cierto, pero también no es menos cierto que cada año, por desgracia, los accidentes en el hogar con productos químicos, están ahí las estadísticas, son cabezones, uh-huh. no se van, ¿no? Sobre todo hablamos de niños.
De niños, claro.
Y hablamos de accidentes que tienen trágicas consecuencias. Uh-huh. Y todos los años están, con lo cual de alguna manera sí que tenemos que poner de nuestra parte para evitarlos, ¿no? Uh-huh. El etiquetado lo que hace claramente es intentar clasificar bien los riesgos, ¿no? Establece uh-huh. tres grandes grupos, que son lo primero, los riesgos para la salud,
sí.
Luego los riesgos de explosivos inflamables sí. en determinados productos, y luego un último riesgo también muy importante, el riesgo medioambiental, ¿no?
Sí, lo que ocurre, Enrique, yo estoy viendo el etiquetado y porque tengo debajo la explicación en estos momentos, porque yo me encuentro un rombo rojo con un signo de exclamación y no sé lo que significa.
Pues mira, eso lo que quiere ponernos en alerta, ¿no? Es que existe riesgo de que puede haber toxicidad aguda, ¿eh? Y eso podría llevarlo perfectamente la lejía, lo lleva, de hecho. Ajá. ¿Eh? Lo que quiere decir ese riesgo en concreto que afecta a la salud es el de toxicidad. Luego está el riesgo corrosivo, que también ajá. es bastante habitual en el hogar, pues que tiene una mano sobre la que se vierte un químico sí. y demás, ¿no? Mm. Y luego, pues ya dos signos para advertir la peligrosidad, como serían el muy nocivo, que es una persona que se asfixia, y el mortal, que es
bueno,
sencillo.
Bueno, solo dices tú, que es una persona que se asfixia.
Bueno, eso es lo que quiere representar, ¿no?
Quiero decir, yo me encuentro esto y no sé exactamente
cabeza,
lo que es.
Una cabeza con un síntoma de que algo va mal, ¿no?
Sí.
Y luego el mortal, ese sí es
bueno,
sencillo.
Bueno, la calavera, ¿no? Con la calavera pirata.
Esos son los más habituales y advierten de los peligros de la salud, pues uh-huh. digamos en los cuatro niveles que hay. El que causa toxicidad, pues que puede ser tópica, menor, ¿no? El que es corrosivo, que podría ser uh-huh. pues ese desengrasante, por ejemplo, desatascador que tenemos sí. en casa. Y ya los más nocivos, por ejemplo, hay mucha gente que vive en viviendas unifamiliares y tiene veneno en casa.
Yeah.
Herbicidas o venenos uh-huh. para insectos que tienen que estar guardados. Esa también es otra de las cuestiones también importantes, ¿no? Uh-huh. El cómo almacenar los productos tóxicos en casa. Y hay que repetirlas porque, bueno, pues tenemos que tener ese cuidado de que, por mucho que lo digamos, esto de que no se alcancen los niños, pues tiene que ser así, ¿no? En casa debemos de buscar un sitio adecuado donde no haya humedad, donde no se deterioren esos envases y, sobre todo, que esté cerrado o que no esté al alcance de los niños.
Y que esté alejado de las zonas de calor.
También, sí, he dicho humedad uh-huh. y me ha faltado calor, efectivamente. ¿Por qué? Porque, bueno, pues siguiendo con los pictogramas, están uh-huh. las partes explosivas, ¿no? Inflamables y gases, donde no se pueden acercar fuentes de calor, y aquí hablamos pues ya de spray, ¿no? O botes uh-huh. de spray, donde pues están presurizados y en determinadas condiciones que no son las adecuadas, pues
sí,
eso puede
explotar.
Provocar una explosión, ¿no? O directamente el logotipo de explosivo o inflamable, ¿no? Volviendo al tema de almacenamiento y al tema de otra cuestión de sí. prevención, los tapones, ¿no? Hay una norma de oro y es nunca cambiar un tóxico de envase, jamás. Jamás. ¿Por qué? Porque eso facilita...
Claro, que te equivoques.
Que te equivoques. Y otra cosa que en términos más o menos técnicos tiene así un nombre muy... La ingestión accidental.
Exacto.
Básicamente, que el niño se trague el limpia desengrasante, la lejía o el amoníaco. Cosa que, aunque parezca que no, sucede. Nunca cambiar un tóxico. Luego, otra recomendación a la hora de comprar. A ver... Cuando uno tiene problemas de hormigas en su casa, uh-huh. pues necesita un poquito de herbicida, de
sí.
insecticida, ¿no?
Uh-huh.
Pero no un saco.
Ya.
¿Qué quiere esto decir? Pues que procuremos comprar las cantidades adecuadas
no almacenar.
Uso y no almacenar, efectivamente. Las dosis monouso, aunque sean más caras, uh-huh. pues nos van a salir en el fondo mejor porque no acumulamos pues básicamente un veneno en casa, un veneno, uh-huh. una sustancia peligrosa, que tiene esos riesgos. Por tanto, esa es otra circunstancia. Luego, esta es de perogrullo, pero también es verdad. Hay que leer las instrucciones. Mm. Hay que leer las instrucciones porque el fabricante no exagera, no advierte porque sí, advierte por obligación. Es que es verdad, es que se producen accidentes. Y luego, de cara al manejo, pues nuestra encuesta también revela pues que hay un 21% de consumidores que no topan ningún tipo de precaución, como son ponerse guantes o una mascarilla a la hora de manejar estas sustancias. Bueno, pues seamos nosotros proactivos a la hora de reducir estos riesgos, que en el fondo pues hablamos de nuestra propia seguridad. Sí. El programa Consumo, Cuidado, pues con los químicos, extremar ese cuidado.
No solamente con los químicos que utilizamos para limpieza, fíjate, se me está ocurriendo, por ejemplo, la acetona, la que utilizamos las mujeres para quitarnos la pintura de las uñas. Y yo tengo una amiga que se cayó redonda en un cuarto de baño muy pequeño en el que había dejado abierto el bote de acetona, se estaba quitando el esmalte, era un servicio
sitio
muy
reducido, sin ventilación.
Se cayó redonda al suelo y fue una intoxicación por la acetona. Así que muchísimo cuidado con todas esas sustancias que puedan tener un mínimo de peligrosidad. Y luego yo creo que este etiquetado tan complicado a veces de entender debería enseñarse incluso en los colegios, ¿no?
Eso lo echamos muchas veces en falta, ¿no? Es lamentable respecto a lo que tú decías del etiquetado. Dos cuestiones importantes. La primera, esa sensación que tú tienes al verlo, la tiene la mayoría de los consumidores que no entienden. Prácticamente un 87% de los consumidores tiene, lo entiende a media o no lo entiende directamente. El 87%, que no es poco. O sea que...
Es que no me extraña.
Bueno, hay que esforzarse. Y luego, otra cuestión relacionada pues con el tema del tamaño de la letra.
Otra.
Si la letra pequeña está en los contratos, en las etiquetas ya ni te digo, ¿no? En materia alimentaria hemos luchado muchísimo, y digo bien, porque hemos insistido hasta la saciedad, porque haya un tamaño mínimo de letra.
Pues sí.
Hemos conseguido el 1,5, no estamos satisfechos, porque el 1,5 hay un altísimo porcentaje de la población,
que no lo puede
los
leer.
Mayores con presbicia, porque no lo podemos leer, yo me incluyo, pues ya ves, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que en materia de químicos es que no hay siquiera tamaño obligatorio, con lo cual esto queda al albur del fabricante que lo coloca, que coloca un montón de publicidad en una botella, pero el etiquetado y las advertencias de seguridad bien pequeñitas y siempre por detrás.
Pues muy mal.
Y ya no hablemos de sobrecitos pequeños y demás. Esto muy mal, claro, por supuesto muy mal, porque nos lo ponen difícil, o sea... Es cierto que el consumidor, hay algunos que son reticentes, pero es que todavía, con un tamaño de letra insignificante que no se ve, con unos pictogramas que a veces no entendemos, y luego, tan importante como el tamaño de letra es el contraste de detrás. Hay veces que es imposible de leer algo que es fundamental, las instrucciones de seguridad adecuadas de cómo manejar un producto que tiene riesgos químicos.
Bueno, pues por eso hay que seguir luchando, para que todos seamos capaces de entender y de ver qué es lo que pone en los envases de los productos tóxicos. Y muchísimo cuidado a la hora de guardar elementos de limpieza, elementos, como tú decías, de extinción de plagas y demás. Mucho cuidado y pongámoslo en un lugar seguro. Fíjate, estoy pensando en las pastillitas estas que hay ahora para los lavavajillas, que son como de gelatina y que son como muy atractivos para los niños, por ejemplo.
Unos colores, ¿verdad?
Con unos vistoso, colores. Claro, no hay niño que no vea una de esas y no le eche mano. De ahí a la boca, si es un niño muy pequeño, vamos, hay medio paso.
Un segundo, forma parte de su dinámica habitual. En eso, por ejemplo, también hay otra circunstancia, y es que los tapones de seguridad para niños, ¿no? En esto hay algunos que son también tapones de seguridad
para mayores,
¿no?
Perdona, yo he tenido unas peleas con algunos tapones que no los puedes abrir.
No, pero en esto nosotros sí que queremos ser rigurosos.
Sí.
Incluso, verá, describimos en nuestro artículo donde hablamos de esta cuestión las pruebas que se hacen, ¿no? Y deberían ser más estrictas porque lamentable la facilidad con que algunos tapones supuestamente de seguridad para niños, estos lo abren en 2 segundos.
Bueno, es que los niños son como son. Perdona.
Algunos demasiado listos, ¿verdad?
Yo soy incapaz de hacer una sola cara de un cubo Rubik en mi vida, y se lo das a un niño de 3 años y le da 4 vueltecillas y te lo hace. Y lo mismo ocurre con los tapones de seguridad. Así que muchísimo cuidado, más vale prevenir que luego lamentarse. Pongamos nosotros también en nuestras casas los medios para que estén lo más lejos posible del alcance de los menores o de los mayores, que también se pueden equivocar con algunas sustancias. Y sobre todo, hombre, enseñemos a los niños desde pequeños y a los mayores, en los que me incluyo yo, el significado de esos símbolos que a veces no están muy claros, pero bueno, pero que hay que aprenderse. Enrique, un placer.
Pues como siempre, a vosotros. La semana que viene con más hablaremos de ahorro en la cesta de la compra.
Eso es, ¿pero eso es posible?
Sí.
¿Ahorrar en la cesta la
ya
compra?
Ya te diré yo cómo y
bueno,
de la forma
para
práctica.
Empezar hay que ir sin marido. Esto te lo digo yo. Que sois unos caprichosos todos. Yo, si, de verdad, voy
y sin
sola
hambre también.
Y no pasa nada.
Y sin hambre.
Ahora,
¿eh?
Como vaya con el propio al lado, empieza que si una latita de mejillones de no sé qué, que si un... Sois unos caprichosos, de verdad. Bueno, venga.
Yo me incluyo.
Pero
verás
cómo
la semana que viene vamos a aprender a ahorrar y bastante, ¿eh? Y bastante.
Bueno, pues espérate que vendré yo, vamos, con lápiz y papel para ir tomando nota, porque lo mío es un desmadre. Muchísimas gracias, Enrique. Hasta
vosotros,
la semana que viene.
¿Sabías que
Madrid tiene su propio carrillón? Lo encontramos en la Plaza de las Cortes, en el edificio de la aseguradora Plus Ultra, muy cerquita del Palace. Quien pase por allí a las 12 del mediodía o a las 8 de la tarde podrá ver asomarse al balcón a Goya, a la duquesa de Alba con su caniche, al torero Pedro Romero, al rey Carlos III y a una Manola. Cinco personajes que salieron de las manos de Antonio Mingote para acompañar durante 3 minutos la música que se ejecuta con las 18 campanas instaladas a los dos lados del reloj y que varía a lo largo de las horas. El carrillón se fabricó en Holanda y lo inauguró en diciembre de 1993 la infanta Pilar de Borbón.
Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía. Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Madrid Directo con Nieves Herrero, cada tarde en Onda Madrid.
Cuando escuchas por primera vez,
tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez,
te quiero.
O como tu primer,
es un niño.
O un,
sí quiero.
Escuchar por primera vez, tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros, es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Chris, ¿no venías a buscarme?
Sí, claro.
Pues a no ser que seas un señor con bigote que está ahí abrazado a la máquina de sándwiches.
¿Pero cómo es que has llegado antes?
Nuevo Alvia Madrid-Murcia. Además de nuestro habitual trayecto desde la estación de Chamartín, sumamos este nuevo servicio con dos frecuencias diarias de lunes a viernes, conectando la estación Murcia del Carmen y la estación de Madrid Puerta de Atocha. Compra ya tus billetes con una oferta especial de 20 euros. Condiciones en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Seguramente ustedes recordarán una campaña muy llamativa. No sé por qué le llamo campaña, porque realmente no anunciaba nada. Fue un vídeo que se hizo absolutamente viral hace unos cuantos meses. Llamaba muchísimo la atención. Pretendía poner precisamente el dedo sobre la llaga de la prostitución y más concretamente sobre el cliente de la prostitución. La protagonizaban dos mujeres y comenzaba así.
Hola, putero. No te preocupes porque no estás solo. 4 de cada 10 hombres que nos rodean van contigo al puticlub y los otros 6 no hacen nada al respecto.
Te entiendo, putero. La mercancía está a tu alcance, llamándote. En los parabrisas del coche, en internet, en los periódicos...
Culos y tetas por todas partes, por el suelo, en las calles, en los polígonos, en los parabrisas. Todo te dice que consumas mujeres. Es tan sencillo y tan barato. 20 euros por un completo. Menos que una camiseta, menos que una pizza.
20 euros por...
Bueno, las protagonistas de este vídeo son Teresa Lauciano y Zúa Méndez, más conocidas como Towanda Rebels. Fíjense ustedes que cuando apareció este vídeo, yo las entrevisté precisamente en esta casa, y muchos pensaron que era un fenómeno del momento, que eran dos mujeres, incluso se llegó a decir que estaban, en fin, como vendidas a algún tipo de empresa que les estaba utilizando para hacer este tipo de publicidad. Mira cómo se ríen aquí a mi lado. Pero resulta que el fenómeno ha seguido. Ellas no han tirado la toalla en ningún momento y han puesto en marcha otras campañas igual de interesantes. Teresa, muy buenas. Bienvenida. Zúa, ¿qué tal? Muy buenos días. Towanda Rebels. Sí. Vamos a recordar que el nombre os viene dado por una película, ¿no? Uh-huh.
Por la película de Tomates Verdes Fritos, que uh-huh. es el grito de guerra de la protagonista y que va heredándose, ¿no?, de mujer en mujer, y que es un grito pues empoderante, liberador.
Uh-huh. Decía yo antes... que llama muchísimo la atención que seáis dos mujeres con vuestras profesiones. Las dos sois actrices, tú eres humanista, sí. Zúa, tú eres periodista, Teresa, y que os hayáis involucrado tantísimo en este problema de la prostitución. Decía yo hace un momento, y os reíais por lo bajino, Zúa, se llegó a decir, no, hombre, es que son dos actrices a las que han contratado para hacer un vídeo muy llamativo, el Lola Putero, que llama mucho la atención, pero en realidad les han pagado por hacer este trabajo. No es verdad.
No, no es cierto, y además tenemos que decirlo, que nosotras pertenecemos a ese grupo de mujeres que trabajan por amor al arte, desde uh-huh. luego, y no debería ser así, pero lo cierto es que detrás de Lola Putero, que se dijo muchísimas cosas, uh-huh. y se llegó a decir que ese vídeo costaba 5.000 euros hacerlo. Si nos hubieran visto cómo lo grabamos...
Con el móvil.
Con nuestro móvil, sin micro, que uh-huh. se oye cómo se cuela el viento, que hacía el frío, que hacía ese día en el Matadero en Madrid... tuvimos que estar 2 días grabándolo porque por tema de sonido se colaba todo y luego lo montamos. Nosotras hace un año no sabíamos ni editar vídeos, lo hemos ido aprendiendo todo según la marcha y con muchas horas, con mucha dedicación y con mucha necesidad de contar las cosas. Eso es lo que nos ha movido, nadie más, no hay nadie que mueva los hilos detrás de Towanda. No hay ningún hombre dueño de este canal, como nos dicen nuestros amigos los machitrolls. Quiero hablar con el hombre a cargo de este canal.
me encanta. Teresa, el vídeo se hizo viral. Yo no sé cuántas visitas ha podido tener el vídeo de Hola Putero.
Bueno, en YouTube 800.000, pero luego lo descargaron en diferentes plataformas y ahí tiene en algunas millones de visualizaciones.
sin embargo, fíjate, ayer que se celebraba precisamente el Día contra la Trata de Mujeres, yo escuché unas cifras que realmente te ponen los pelos del punta. España es el tercer país del mundo, detrás de Tailandia y de Puerto Rico, en prostitución, en número de clientes de la prostitución. Somos el primer país de Europa. Uh-huh. Seguimos teniendo 4 de cada 10 hombres que hacen uso de la prostitución habitualmente. Y eso me lleva a preguntar si realmente... hacer una campaña como la que habéis hecho vosotras, motu propio, pagándola de vuestro propio bolsillo, ¿sirve realmente de algo? Habéis tenido muchísimas visitas y, sin embargo, el número de clientes de la prostitución ahí sigue.
Bueno, es que la campaña es para concienciar, ¿no? Y sobre todo para poner el foco donde creemos que debe estar, que es en el hombre putero, en el hombre consumidor de prostitución y, por lo tanto, consumidor de esclavitud, consumidor de desigualdad, consumidor de... Es algo totalmente machista, ¿no? No podemos vivir en una sociedad igualitaria en la que las mujeres estamos a la venta, o nosotras por lo menos lo pensamos así. Pero, claro, después se necesita voluntad política para cambiar las leyes, para que, bueno, pues esta actividad empiece a estar penada, porque es que hay una...
Hay un vacío legal, exacto. Es una actividad alegal. No es ni legal ni ilegal, está ahí como en un limbo.
Pero hay mucho dinero en juego también, entonces es algo complicado.
Nosotras además es que teníamos una idea muy clara y es que lo que queríamos dejar claro es que ya no íbamos a ser más cómplices a través de nuestro silencio, a través de invisibilizarlas, de no verlas cuando pasamos a su lado en las calles. Ya no. Y lo que lanzábamos era un grito para toda la sociedad de decir, esto es un problema de todos y que tenemos que afrontar y que tenemos que pensar qué modelo de sociedad queremos vivir y si en nuestro país queremos que las mujeres sigamos estando a la venta. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y ahora, la verdad, yo creo que sí que la campaña ha servido para que gran parte de la población pusiera este tema sobre la mesa y empezara a debatir y empezar a hablar, y por lo menos se está empezando a hablar del modelo abolicionista, que en España prácticamente no se conocía nada y siempre nos habían vendido que la única solución para estas mujeres era la regulación. Pero lo cierto es que no es cierto, que hay otras salidas. Pero claro, esas salidas necesitan tiempo, dinero e invertir sobre todo en educación para la ciudadanía, para que estos hombres consumidores entiendan que lo que están haciendo es abusar de la vulnerabilidad de mujeres.
Bueno, a raíz del vídeo, yo sé que hubo muchos hombres que os pusieron a caldo, os pusieron verde. Mira, hace, porque no lo ven ustedes, no sé de qué nos miren por streaming, que aprovecho de decir que se nos puede ver. Entran ustedes en la página de Telemadrid, buscan Onda Madrid y nos pueden ver en directo tal cual. Bueno, pues si llegan ustedes a estar en estos momentos con la pantalla delante y hubiesen visto a Zua, que hacía así con las manos como diciendo...
Millones.
Nos cayó la del pulpo, ¿no?
Nos sigue cayendo.
Ah, ¿todavía?
Sí, bueno, sí.
Bueno,
sí, hemos debido de tocar justo en la tecla que más les duele.
Bueno, sí, el corazón del patriarcado, ¿qué vamos a decir?
Bueno, hay otra campaña en marcha que ha puesto Médicos del Mundo, creo, a la que vosotros habéis unido, y que lleva por título Yo no soy putero.
Yo no soy putero.
Yo no soy putero.
Yo no soy un putero.
Yo no soy putero.
Yo no soy putero.
Yo no soy putero porque no quiero contribuir a la trata y la explotación de mujeres y niñas.
Yo no soy putero porque la prostitución y todo lo que la rodea es una forma de violencia de género.
Yo no soy un putero porque no me engaño a mí mismo. Si tengo que pagar, no quiere estar conmigo.
Porque entiendo la relación directa.
Bueno, pues hombres diciendo yo no soy putero, que los hay, evidentemente. Claro. Ya hemos dicho que 4 de cada 10 se calcula. Estos cálculos son muy, en fin, sui generis, pero más o menos, ¿no? Por lo tanto, hay 6 de cada 10 que no hacen uso de la prostitución y que han querido alzar la voz. Es importante, ¿no?, que los hombres se involucren en este tipo de campañas.
Claro, porque nosotras en Hola Putero decíamos 4 de cada 10 son puteros y los otros 6 no hacen nada al respecto. Y dijimos, bueno, vamos a ver si quieren hacer algo al respecto. Y bueno, pues sí que nos encontramos con hombres que se posicionan y que dicen, yo no soy putero por esto y por esto, y esto debería erradicarse. Y no voy a ser cómplice de esta masculinidad tóxica, de esta forma de ser hombre, porque obviamente hay otra manera de ser hombre. No todos los hombres son puteros, no todos los hombres cosifican a las mujeres. Entonces necesitábamos que ellos se posicionaran para crear nuevos modelos también, para que los hombres digan, uff, ya no contamos con la complicidad del resto de los hombres, que bueno, no lo hacen, pero tampoco se quejan, ¿no? Tampoco les van a decir, oye, esto no se hace. Deberías dejar de hacer esto, deberías dejar de comprar mujeres. Nos parecía importante que se posicionaran los hombres.
Zua, siempre se ha dicho que la prostitución, evidentemente no hablamos aquí ya de mafias, de trata de mujeres y demás, pero que podría cumplir un fin, digamos, social, pues para esas personas que por cualquier motivo tienen problemas para relacionarse, por edad, por un problema de defecto físico, no sé, y que solamente acudiendo, en fin, a contratar a una prostituta o a un prostituto puede tener una vida sexual. Yo no sé si ese argumento sirve de algo o no.
Mira, precisamente en nuestra campaña se quiso sumar José, que José es un representante de Ahora Getafe, pero además es una persona que es minusválida desde que nació. Y él quería, porque lo tenía muy claro, que precisamente las condiciones de cada persona no pueden obligar a que sus deseos, a que los deseos de las personas con dinero en la mano, no nos olvidemos que
sí,
lo único que legitima...
Sí, hablamos de transacción comercial,
claro,
sí.
Todo lo que legitima esto es el dinero. Es decir, que las personas con dinero, sean cuales sean sus situaciones, creen que sus deseos deben de ser derechos. Y no es así. El sexo no es un derecho. Los derechos fundamentales de las personas son otros. Son, además, precisamente preservar que las personas tengan una vida digna, tengan un acceso a una vivienda digna, no sean consideradas ilegales simplemente por el hecho de existir, que además no sufran abusos ni violencia. que es la realidad de muchas mujeres que están dentro del sistema prostitucional. Y precisamente, ¿cómo vamos a decir que un deseo de X persona, que además se legitima solamente por el hecho de tener dinero, lo vuelvo a decir, porque aquí capitalismo y machismo se dan de la mano y hacen negocios alucinantes, ¿cómo podemos decir que una persona simplemente por el hecho de tener un deseo y dinero pueda tener todo y le vayamos a decir, legitimemos desde la sociedad que su deseo es un derecho? ¿Por qué? Porque tiene dinero para pagarlo y para convertirlo en eso. Y los derechos de esas mujeres. Y los derechos de todas las mujeres que, mientras que exista la prostitución, somos susceptibles de vernos como carne para ese mercado. Porque además hay una cosa que nosotras siempre recordamos. Nosotras no diferenciamos entre prostitución y trata, porque necesita la prostitución necesita de la trata para existir. La demanda es tan brutal, lo que estás contando. Uh-huh. La demanda de hombres y pidiendo mujeres cada 21 días nuevas a su servicio por catálogo, negras, chinas, asiáticas, de todo, porque las piden así, además, variaditas, es tan brutal que no se podría abastecer con las prostitutas que teóricamente ejercen libremente. Así que, para que exista una oferta que supla toda la demanda de los puteros, es necesaria la trata. Es decir, que cuando ellos consumen, no hay un consumo responsable, porque aquí no hay nada que consumir.
Un consumo terapéutico, ¿no?
Claro, no lo hay, porque no hay nada que consumir. Las mujeres no somos bienes de consumo, pero es que además estamos habilitando que sigan existiendo las redes de trata y explotación de mujeres.
Bueno, vuestra lucha va más allá de la prostitución, va por los derechos de las mujeres. De hecho, tenéis un libro, lo tengo yo en la mano ahora, que se llama Hola Guerrera, alegatos feministas para la revolución. Teresa, ¿realmente es necesaria una revolución de las mujeres todavía?
Pues por supuesto que es necesaria. Por supuestísimo. Nosotras estamos en ello y cuando te das cuenta de todas las cosas que hay que hacer todavía. En el libro, lo bueno es que tuvimos la oportunidad de desarrollar un poquito más los temas, ¿no? Porque al final en los vídeos son 3-4 minutos en los que tienes que dar una idea muy concreta, ¿no? Que además sea, bueno, pues un poco atractiva para que ya sabemos cómo
que sea muy directa, claro, exacto, llamativa, en fin.
Pero aquí pudimos desarrollar un poco la idea desde el principio, es decir, cómo comienza esta desigualdad. Comienza desde el momento en el que nacemos, ¿no? Y cuando existe estos roles de género, ¿no? El género es algo que se nos impone socialmente, tanto a mujeres como a hombres, y realmente es un corsé que nos ponen y nos dicen, ser mujer es esto, te tienes que comportar como una mujer y te tienes que comportar como un hombre, y todos sabemos a qué nos referimos, ¿no? Los hombres tienen que ser fuertes, no pueden llorar, y las mujeres tenemos que ser femeninas, obedientes, cariñosas y cuidadoras de todos.
Pero supone que ese modelo ya estaba cambiando, ¿no?
Está cambiando, pero todavía queda mucho. Y de hecho, el problema es que a veces no se ve. Ese es el tema, que ahora está más invisibilizado porque, claro, hemos comprado esa mentira de que hemos conseguido la igualdad real, y no hemos conseguido la igualdad real, hemos conseguido la igualdad legal, pero a nivel social todavía hay muchísima gente que bueno, podrías leer los comentarios que nos ponen en las redes sociales y alucinas, dices, Dios mío, es que queda muchísimo todavía por hacer.
Entonces, ¿tú sabes la cantidad de veces que nos mandan a fregar?
Ya.
O sea, no, qué no bonito. Ha cambiado tanto. Mira, Miguel Lorente lo explica muy bien, mucho mejor que nosotras, el tema del posmachismo. Sí, probablemente nadie se atreva a decir, es que las mujeres son inferiores a los hombres. Sí, eso ya lo hemos conseguido, ya salvo en reductos así muy, muy
en
oscuros en España, no lo dicen. Pero el posmachismo es ese machismo que se reinventa y que no niega la desigualdad, pero te trata de manera paternalista, te infantiliza, niega la desigualdad. Y da igual que
tú... Es una discriminación muy sutil a veces,
es sutil,
¿no?
Es un golpecito en la espalda, es un llamarte princesita y de un plumazo deshacerse de todo el discurso que hayas podido hacer, porque, ay, pobrecita, que no sabe ni lo que dice. Es este tipo de trato, de sexualización, de cosificación constante. Y es que las mujeres seguimos teniendo miedo cuando vamos solas por la calle, seguimos sufriendo violaciones, tenemos abusos brutales, tenemos que seguir hablando de una justicia todavía muy patriarcal en sentencias, pero también en representación simbólica. Este fin de semana hemos estado en unas jornadas sobre justicia patriarcal impartida por abogadas, juezas, fiscalas, y ellas lo seguían diciendo. La foto del Consejo General del Poder Judicial sigue siendo 100% masculina. Y mientras que todo eso no cambie, mientras que las mujeres no lleguemos, nuestras ideas, nuestra manera de representar la vida y de dar soluciones a los problemas de la sociedad, no va a llegar.
Es muy curioso porque la discriminación muchas veces viene dada en un sentido y en el contrario. Me explico. A vosotros os han puesto a caldo por muchos motivos. Primero, por meteros en un tema que es muy escabroso. Y segundo, porque sois dos chicas jóvenes, sois dos chicas guapas, sois dos chicas inteligentes, tenéis vuestro trabajo, lo hacéis porque queréis. Y todo esto se ha vuelto en vuestra contra, quiero decir. Si fueseis dos mujeres mayores, con bigote, quiero decir, dirían, ¡bah! Unas feminazis.
Total.
Pero, y como sois morales, están manejadas por... Esto no puede ser verdad.
Exacto. Pero al final...
Hagáis lo que hagáis, os caéis la del pulpo. Pero,
exacto, es que es justo eso, porque siempre se ha criticado que las feministas son feas, están mal folladas, ¿no? Y son todas
lesbianas,
señoras mayores,
casi todas.
Lesbianas, sí. Con el pelo morado, el prototipo, ¿no? Y entonces las criticaba por eso. Resulta que cuando tú te sales de este estereotipo,
te critican
por lo contrario. Es decir, hagas lo que hagas, al machismo le sienta fatal el qué. Que tú hables, que tú te expreses. Es una manera de censurarte, porque al final tienes miedo a hablar, porque tienes miedo a que hablen de tu vida, porque tienes miedo a que cuestionen tu físico. Continuamente están hablando de nuestro físico, hablando de que si venimos de aquí, que si venimos de allí. ¿Por qué? Porque están buscando una excusa para callarte. Porque como no pueden hacerlo ya por la fuerza... Pues es otra manera de censura, pero es súper curioso porque las mujeres siempre estamos en tela de juicio, hagamos lo que hagamos, seamos guapas, seamos feas...
Lo que sea.
Pero lo peor es que lo que está en tela de juicio somos nosotras como apariencia y como aspecto, porque nuestro discurso, el contenido normalmente no nos lo suelen rebatir, no van ahí.
Lo rebaten diciendo que somos unas feminazis y ya
y
está.
Y que estamos locas.
Ya. Que odiamos a los hombres.
Lleváis las dos un colgante con el símbolo de la mujer, sí. Con el símbolo femenino. ¿En vuestras relaciones personales os ha afectado esto? Quiero decir, ¿los chicos se os acercan con el mismo talante que antes de empezar estas campañas os han cogido un poquito de miedo?
Es que yo creo que la gente se piensa que las feministas no tenemos amigos, ni tenemos novios, ni tenemos hermanos.
Nada.
Tenemos nada. Sí. Y es que es todo lo contrario. Sí que cambia las relaciones, pero por otra razón, y es porque al tú empezar a cambiar y a empezar a mandar este mensaje, la gente que está al lado tuyo también tiene que cambiar y también tiene que empezar a plantearse cosas, pero siempre es desde...
Es que sí.
Desde, bueno, aprendemos juntos y ya está, y los cambios son bonitos, pues puedes ver cambios en tu padre, en tu madre, en tus primos, que de repente dicen, oye, me he planteado esto, o un amigo tuyo que te viene, oye, he leído este artículo y me ha gustado tu vídeo y tal, y me estoy planteando cosas, pero desde luego nunca es desde que odiamos a los hombres y no
yo
tenemos
es que...
ningún... Ella tiene pareja,
yo de hecho,
pareja, pero
yo tengo pareja desde hace 4 años, y él está encantado de la vida, me apoya en absolutamente todo y para él no ha cambiado nada. A mí me estaba riendo porque era que estaba Teresa hablando de esto, me estaba acordando que las últimas bodas a las que he ido, menuda traca que me han pegado, porque claro, el problema ahora es que todo el mundo dice, mira, la feminista, y entonces todos tus amigos, todo el mundo te viene a comentar absolutamente, oye, ¿y esto qué te parece? Y lo otro, no sé qué, y me paso ahí como trabajando 24 horas al día, es como consulta tu Wanda.
Mira qué bien. Bueno, ahora sé que estáis metidas en otra lucha que tiene que ver con la gestación subrogada. Yo creo que es un tema lo suficientemente importante como para que os vengáis otro día.
Cuando quieras.
Y hablamos claro. de este tema, que no sé si recogéis también en vuestro libro
sí,
La
sí.
Guerrera, que recoge un poco todas esas campañas que habéis puesto en marcha, vuestras inquietudes y lo que pensáis, sobre todo el machismo que todavía tiene residuos importantes en nuestra sociedad.
Exacto. Hay un capítulo, Mafia Reproductiva, en el libro, y también hay un vídeo que está sobre mafia reproductiva, que habla realmente sobre lo que hay detrás de los vientres de
alimento. Y además, hoy mismo ha salido, desde aquí sí que me gustaría recomendarlo, un artículo en Diario 16 de Nuria Coronado, entrevistando a Nuria González. Maravilloso. Para los que quieran saber lo que hay detrás de los vientres de alquiler, ahí está.
Bueno, pues Teresa y Zua y Teresa, Towanda Rebels, yo de momento me quedo con este libro, Hola Guerrera, alegatos feministas para la revolución. Se lo recomiendo a todos ustedes. Es un libro, en fin, que tiene su grosorcito.
Nos ha salido gordito, sí.
Os ha salido bien, muy interesante.
Muchas
y que todos
gracias.
Debemos leer. Y si os parece, quedamos ya para otro
sección
día para hablar.
¿Sí?
Yo creo que sí. Mira, oye, pues no es ninguna mala idea. Towanda Rebels, que ha sido un placer teneros una vez más con nosotros.
Muchísimas
gracias. Suerte.
Muchísimas gracias.
Llegan las noticias a Onda Madrid. Ya saben ustedes que hasta la 1:00 de la tarde no se pueden ir muy lejos del aparato de radio porque aquí vamos a estar. Así que lo dicho, llegan las noticias y después volvemos.